ha 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 ha. You broke my heart so I crushed your car. You say you're sorry. Las palabras no están sueltas en el texto ni del contexto. Tampoco nacen de un repollo, que no quiere decir un pollo grande o extraordinario. Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos.
Ahora sí, estamos dentro del espacio formal de Todo lo Contrario.
¿Qué tal? Muy buenos días a oyentes y oyentes de
a
todo
ese
aire.
Los que no estaban al principio
los
del programa.
Los que no estaban, exacto, exacto. No, no, pero acá, aparte, viste, ya me puse el traje de conductor de Todo lo Contrario y...
Está lindo el traje ese.
Sí, este, estamos...
La corbata me gusta.
Estamos, este, con corbata gasatí. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Bien, 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 bien.
¿Sí? ¿Mila? ¿Camila?
Bien, bien, bien.
Bueno, acá estamos para iniciar esta columna de hoy que va a dar que hablar.
Después de cortar dos cueros y de sacar cuatro tientos, entré a desvirar atento, como hace todo campeón.
Acá don Saúl Buenchul está haciendo esta milonguita que se llama El Lazo, y que habla de un soguero, como se le llama en el campo, a los que se dedican justamente a cortar tiras de cuero, el cuero de la vaca o de algún otro cuadrúpedo, para hacer lazos, tientos, ¿cómo se le llama esto? Freno, bozal, todos los que son los aperos también para el caballo. El de soguero es uno de los tantos oficios que se van perdiendo en el tiempo, porque la modernización de la vida hace que vayan cambiando los materiales. Hoy las sogas son sintéticas.
Las compras en el negocio.
Las compras en el negocio. Algunas todavía son de algodón, pero la mayoría ya son de materiales sintéticos. Y esta palabra, la palabra oficio, es una palabra que convive con nosotros desde hace muchos siglos, y que esta concepción burguesa de la sociedad, de la vida, nos ha hecho ir olvidando paulatinamente, incluso de alguna manera desvalorizando, aunque esta desvalorización social de la palabra oficio en relación a otras palabras de otras actividades humanas también viene junto a esta, pero ya lo vamos a explicar a lo largo de la columna. Esta palabra, les decía, durante siglos, en muchas comunidades, los hijos heredaban el oficio de sus padres, y aún sucede en algunos casos, en algunos lados, aunque ya cada vez menos, porque y en eso también ha habido un error generacional de esto, es decir, lo he escuchado, y ustedes tal vez también en la familia: estudiá, así no tenés que laburar como un pelotudo como yo, ¿no? Ese criterio que tenían los viejos.
La aspiración a la movilidad social.
Exactamente, mi hijo el doctor, ¿no? que el hijo de uno que se deslomó, que laburó, que fue siempre peón, que laburó de un oficio, que el hijo de uno fuera un profesional, que tuviera otro lugar, otro estatus y probablemente, más que nada, otra entrada de guita, otro ingreso. La cosa es que en algunas sociedades del lejano oriente, como en las europeas medievales, el nombre de una familia estaba ligado al oficio que se desempeñaba. Yo tengo una anécdota en Costa Rica, que había una familia ahí que se dedicaba a criar, tenían una pequeña lechería, pequeño tambo, allá se le llama lechería, que ellos tendrían 10, 12 vacas de las que vivían, y todo el mundo los trataba a ellos de los Zacatera, ¿no? Me decían, sí, de los Zacatera para allá, no le podés ir a Zacatera, que de tal cosa. Y yo un día voy y le digo, don Zacatero, el tipo me quedó mirando. Y claro, Zacatera viene de Zacate. Zacate es el pasto allá en Centroamérica. Y a él le decían Zacatera.
Pensaste que era el apellido.
Yo pensé que era el apellido, era Ortiz de apellido el tipo. Claro. Pero le decían Zacatera porque él se dedicaba al Zacate, al pasto.
Claro.
Bueno, conocerán ustedes a algunas personas de apellido Zapatero, Carpintero, Herrero o Herrera, que heredaron esos apellidos por aquel viejo oficio, incluso el apellido Pastor. Pastor se llama, o Pastor se llama este tema de Madre Deus. Bueno, la palabra oficio se refiere a una actividad laboral, principalmente manual o artesanal, tal como la que desarrolla, qué sé yo, un albañil, un electricista, un mecánico, y proviene del latín opificium, o opificium sería, ¿no?, en latín. Pero vamos a dejar opificium porque se adapta más al español. Derivada de opífisis, que sería artesano, ¿no?, y se formó a su vez mediante la yuxtaposición de opus, obra, y facere, hacer obra, sería el viejo origen de la palabra oficio. Muchas palabras de nuestra lengua proceden de opificium o opificium y sus derivados, tales como oficina, oficial, oficioso. Vamos a aclarar que en cuanto a oficina, a pesar de las diversas acepciones que le otorga el diccionario en español, usamos esta palabra para designar un lugar de trabajo de escritorio, como yo, de corbata, y que se lleva normalmente en organismos públicos o de empresas privadas. En portugués, en cambio, la palabra oficina es sinónimo, o sea, es principalmente un taller de trabajos técnicos. Incluso cuando se hacen talleres pedagógicos en las escuelas se llama oficinas.
Yo tengo amigos que te citan a veces en la oficina y resulta que es el bar la oficina también.
Bueno, sí, es verdad. Es que mucha gente
hay oficios y oficios.
Exactamente, hace acuerdos. Bueno, acá había un bar famoso en el centro donde se hacían incluso acuerdos políticos.
Sí, sí.
Y otros
funcionan como oficina,
sí, seguro. Y otros tipos de acuerdos también, ¿no?, que se
según
hacían,
comenta.
Exactamente. Sí. Y fue variando igual el lugar. Bien, decía entonces, en portugués la oficina es eso, un taller de electricidad, de mecánica. La palabra obrero, por otro lado, ya que vamos a relacionar esto del oficio, el trabajador, también se podría considerar sinónimo de la palabra operario y proviene más o menos del mismo origen etimológico. Otra historia digna de conocer es la de la palabra proletario, siempre sin apartarnos de esto, de tener un oficio, ¿no? Proletario proviene del latín proletarius y es una forma derivada de la palabra prole, que prole no es otra cosa que los hijos. El latín proletarius se usaba para designar al ciudadano de la clase más baja, más humilde, sin propiedades, y que se consideraba que era solo útil para tener hijos y alimentar los ejércitos del imperio. Ya nos vamos a encargar en otra columna de hablar de la palabra familia, del origen de la palabra familia, que está emparentado con la palabra, proletarios. Entonces, un oficio es una ocupación habitual que una persona tiene. Es decir, es aquella actividad a la cual dedica la mayor cantidad de horas y esfuerzo y que define su trabajo en y para la sociedad. Sin embargo, esta palabra es muy antigua y a lo largo de la historia ha formado parte de muchas formulaciones diferentes y ha ido acumulando otros sentidos específicos que enseguida vamos a desarrollar. De modo que el oficio era el tipo de obras que se hacían para la sociedad, como así, qué sé yo, el zapatero hacía o arreglaba zapatos o arregla zapatos, porque zapatero es uno de los oficios que todavía,
se mantiene.
El carpintero, bueno, objetos de madera. El peletero o talabartero hacía objetos de cuero de animales, de pieles de animales. En realidad el peletero hacía vestimentas con pieles de animales, no de alemanes. Y el talabartero hacía objetos de uso, claro, bolsos, cinturones. Esto podía extenderse además a las cosas y objetos que tenían en su oficio su cometido, su propósito y su utilidad. Según algunos estudios, el oficio más antiguo que existe no es el que todos están pensando en este momento, sino que es el de cocinero o cocinera, ¿no? Fue el primer oficio fijo, digamos, en una comunidad, en la pequeña horda en la que se organizó el hombre y la mujer prehistóricos. Había quien se encargaba de ordenar, organizar lo que se recolectaba y lo que se cazaba, y a su vez se lo proveía, al principio tal cual lo recibía, y después con el tiempo, a partir de no solo la invención, el descubrimiento del fuego, sino también de la cocina como acto social, empezó eso, a repartir el alimento en la comunidad. Los diferentes documentos en los que estuve mirando el origen dice 2 millones de años, me parece un montón, me parece mucho, porque estamos hablando de homínidos en esos plazos de tiempo, pero supongamos que en los 200.000 años que llevamos como Homo sapiens sapiens, ya existía el cocinero, la cocinera, como un rol dentro de la comunidad. Hay oficios que han ido desapareciendo tal como la sociedad se ha ido transformando. Ustedes recordarán algunos, supongo, y los invito a que juguemos con la memoria en ese sentido. Yo rescaté colchonero, porque mi abuelo paterno era colchonero, se dedicaba a andar por los barrios.
Escardar, ¿no?
Claro, llevaba una escardadora, entonces desarmaba el colchón ahí en la puerta de la casa de la gente, desarmaba el colchón que estaba relleno de lana, lo escardaba la lana, la esponjaba, digamos, y volvía a coser el colchón, volvía a meter la lana adentro y volvía a coser el colchón. Ese oficio se ha perdido.
Es una especie de tapicero también, ¿no?
No, porque esto lo único que hacía de tapicero era descoser y coser el colchón para sacar e introducir la lana. En realidad lo que tenía era, su función era esta, que volvía, la lana se iba pelmazando a medida que pasaban los años, y los sueños, etcétera, arriba del colchón. Entonces había que cada tanto pegarle una escardadita para que volviera a tener esa esponjosidad. Eso hacía el colchonero. Después, el afilador, que supongo que alguno debe quedar dando vuelta en algún pueblo.
Cada tanto suena el lengua con el audio, ¿eh? Con el silbato característico.
Exacto, con la mini flautita de pan. Sí. Tendría que haber traído grabado el sonido.
Acá lo sigue habiendo, y hay gente ahí. Sí, conozco el caso de un muchacho argentino que anda en Europa y labura con eso. Se mantiene.
Botellero también.
Pero botellero botellero pasan gritando.
En mi casa ahí tengo aquí
un botellero.
Algunos creen que soy botellero.
Lo que sí ha desaparecido es el soplador de vidrio, o sea, el que hacía botellas de esa manera. El soplador de vidrio, que era un oficio artístico casi, era un artesano.
Como un saxofonista, era el tipo.
Una cosa así. Sigue habiendo muy poquititos en el mundo que se dedican a hacer este tipo de esculturas soplando el vidrio. Bueno, antes era algo corriente porque se hacían las botellas, las majuanas, ánforas con...
Dentro de la gran rama de pintores, los fileteros.
El filetero que queda, bueno,
quedan poquitos,
muy poquitos en Buenos Aires, en Avenida Corrientes, donde antes había una famosa disquería, Corrientes y Callao, hay una escuela de filete.
Mira,
¿no? Que están tratando de rescatar o de salvar de la perdición.
Y porque viste cómo es, las modas van cambiando, pero la verdad que es una belleza ver algo con esa técnica.
Estamos hablando del filetero que hace el fileteado en letras y dibujos, que era un arte típica de Buenos Aires.
No, muy relacionado con el mundo del tango también, ¿no?
Exactamente, y de los colectivos en esa época, claro. ¿No? Todos los colectivos y camiones tenían la bocha de la palanca de cambio nacarada, los flequitos, y fileteado con diferentes mensajes, no el filetero
de los pescados,
claro, que hace filete de pejerrey, por ejemplo. Hoy hablábamos con Castillo de eso.
¿Sabes qué desapareció antes? Y te última interrupción, sí. El grabador de CDs o de DVDs.
Eso, aunque hay algunos...
Lo superó los cambios tecnológicos.
Exacto, lo mató la tecnología. Ahí en la rotonda de Cipolletti hay un tipo que vende los ¿cómo se llama? Los pendrive con
claro.
música, que es la evolución, ¿no? De que claro, te sí. grababa el TDK de 90 con...
Ahora te grababa el pendrive directamente.
Sí, o lo podés bajar de Spotify, ahí. Mil maneras. Mila nos mira como si tuviéramos 104 años.
No, la verdad que no, porque estuve bastante cerca de todas esas.
¿Sí?
Cosas. Sí, gracias a Dios. Gracias a la música, no sé. He tenido, sí. Íbamos con mi viejo a un lugar que se llama Bariloche, el Centro Cultural del Disco. Y él grababa...
¿Qué pasaba? Cada vez que iba a Bariloche pasaba por el Centro Cultural del Disco.
Es que era la disquería de Bari. Sí, sí,
eso,
sí. Íbamos a comprar por ahí algún que otro, sí, que era caro de adquirir original.
Sí. Ahí venía con la marquita nomás, claro. Maxel, alguno de esos. Bueno, de los que yo rescaté, pero dejamos siempre a los oyentes que sigan pensando en eso, el lechero, la telefonista o el telefonista, no el de la empresa que está en la entrada que cumple otra función ahora, sino aquel que enchufaba cables
de la central telefónica.
El de la central telefónica.
Sí.
El lechero doméstico.
El lechero.
El lechero, el que vos contratabas para que te pique leña, para que tenías cocina a leña de pronto, ¿no?
Eso más de cordillera.
En el que él era muy... Sí. No había gas hasta hace poco, no hubo gas natural. Entonces se calefaccionaba a leña la gente y contrataba un lechero.
Y era un oficio, claro.
Un par de horas te echaba un montoncito de leña ahí para que tenga la semana.
Mira.
Bien,
del lechero sí. Sí, me acuerdo de
Huargo,
sí, por sí. ejemplo, sí, andaba con tambores grandes,
exacto.
De aluminio
y el litro, que era la jarrita que
la tenía. Jarrita que ya tenía la medida, sí, sí, sí.
Bien, el cartero ha desaparecido, pero se mantiene el mensajero, la mensajería, el e-commerce, digamos.
Claro.
Sí, no, pero esta la empresa grande esta de camionetitas rojas, que gracias al comercio electrónico se ha crecido un montón, digamos, es el sustituto el Pikachu sería de los carteros, ¿no? Bueno, telegrafista, parteras, estuve en San Vicente, la compañera, sí, de nuestro amigo Santiago Lapine es partera y ahora está armando una casa de partos ahí en el centro de Alejandro Korn. Me pareció algo extemporáneo, algo que proviene de otras épocas, pero que hay muchas mujeres que están eligiendo parir en su casa o en ambientes más amigables que un hospital o una clínica, y entonces la partera sobrevive contra viento y marea. Sigue habiendo parteras acá en Roca, uh-huh. Hay un grupo de mujeres que se dedicaba o se dedica a eso, no uh-huh. sé, no he seguido mucho.
Nuestra amiga Vanina, que era partera.
Exacto, también. Por eso, Vanina y el grupo de mujeres que la acompañaban haciendo esa tarea. No sé, costurera, la curandera o el curandero.
Costurera se mantiene, ¿no?
Sí,
hay un,
sí.
En los barrios, si uno pregunta, siempre hay alguna costurera.
Es cierto.
Y la verdad que en estos tiempos de crisis... se revalorizan esas actividades donde uno puede recuperar alguna prenda que ya en otro momento tal vez ya
las estiraba un par de años más, capaz.
Sí, total, total.
Bien, de los que sí están desaparecidos el guardabarreras, el telegrafista. Es difícil, o sea, que hoy por ahí un guardabarreras en Buenos Aires, en la ciudad, puede llegar a haber alguno, pero ahora está automatizado. Se me quedaban también los rabdomantes.
Ah, que los hay también.
Quedan muy pocos que se dedican, o sea, algunos lo hacen por afición nomás, pero el rabdomante que ubica el pozo, la vertiente de agua, y ahí hace el pozo, quedan muy pocos,
sí.
Aunque en el campo todavía se sigue utilizando bastante. Los mimbreros también, quedan algunos, pero se van perdiendo. Bueno,
también depende de las regiones del país también, ¿no?
Exacto. Los que han evolucionado, se han reconvertido y se mantienen son el soldador, que sigue siendo un oficio bien pago, porque en la industria
del
petróleo se necesitan y tienen que ser muy específicos en su forma de soldar, y el programador de PC, que pasó del viejo DOS ahora, o por ejemplo, ser programador o diseñador de programas
o de aplicaciones,
inteligencia artificial en el mejor de los casos.
Uno que se ha mantenido y no ha cambiado tanto en sus formas, el carnicero.
Cierto, sigue siendo
mi abuelo Modesto era carnicero.
Ajá. Bien.
Papá de mi mamá.
Bueno, y por último de estos oficios antiguos está el del carpintero, que sigue existiendo el carpintero, e incluso hay una rama de la carpintería que es nueva, que es la que trabaja la melamina el OSB, que es ese material que es como madera prensada. Bueno, es una nueva, porque eso solamente miden y cortan con una sierra, en cambio el carpintero tiene todo un arte, digamos, una artesanía.
En tiempo de crisis es más barato por ahí hacerte un mueblecito de eso, ¿viste?
Exactamente.
Lo único que si se te moja, fuiste.
Sí, se desparrama como las alpargatas de yute.
Sí.
Bien, carpintero, y ya que está, proviene del latín carpentarius, y tiene un origen celta muy antiguo, que no tiene nada que ver con la madera, sino que era, en el Imperio Romano, era un tipo de artesano que se encargaba de hacer un carro llamado carpentum. Y era tan preciso, tan específico el trabajo que hacían los carpentarius, que el nombre se fue trasladando después a todos los que trabajaban en madera. Esta como una curiosidad de la palabra carpintero. Bueno, como les decía, hay una diferencia entre el oficio y la profesión, la vamos a mencionar someramente, que es que el oficio se aprende de la práctica, normalmente se aprende trabajando en ese oficio. Antiguamente se hacía, bueno, ahora también se heredaba de alguna manera esa práctica, porque uno veía laburar a su padre y lo ayudaba en el taller o en el oficio que éste desarrollaba, y así aprendía.
Y se empezaba siempre de ayudante, ¿no?
Exacto, siempre de ayudante, sea de su propio padre como de alguien que te contrataba, digamos, como auxiliar, al principio sin muchas responsabilidades sobre el trabajo, y finalmente terminabas,
quedabas a cargo, digamos.
Exacto, de aprendiz pasabas a ser oficial, medio oficial, oficial, y ya después quedar a cargo de ese taller de oficios. La diferencia con la profesión es que ya cuando comenzó el iluminismo y comenzaron las universidades, hay algunas actividades que implican un aprendizaje teórico, no solo práctico. O sea, uno puede ser analfabeto y ser un excelente carpintero, por ejemplo. Sí. En cambio, si uno tiene que ser médico, arquitecto, ingeniero, necesita leer, hacer cálculos. Esa formación de años de aprendizaje teórico es lo que terminó diferenciando los oficios de las profesiones.
Ahora, agarrate si vos sos de oficio y encima estudiás. Así que sos Gardel,
sos el Messi,
tenés las dos, podés sistematizar esa experiencia, ¿no?
Una salvedad sobre los oficios, las profesiones y la importancia en la manipulación del mundo material a lo largo de la historia es que hay muchas grandes obras que se recuerdan por sus arquitectos, por sus ingenieros, incluso por sus mecenas, por los que pusieron guita para hacerlo, cuando en realidad son obras de los oficios, ¿no? De los obreros, de los que han hecho, los artesanos. Yo hace algunas columnas atrás hablaba de la Alhambra, de ese magnífico monumento que es la Alhambra, es como una finca, una quinta árabe en Granada, que tiene fuentes que tiran agua sin tener una bomba que eyecte esa agua, y que es todo un diseño de ingeniería llevado adelante por artesanos y obreros. Que acá también hagamos otra salvedad: cuando la península ibérica fue recuperada por los francos, por los godos, digamos, y expulsando a los árabes, muchos oficios se perdieron, porque estos oficios eran llevados adelante ya sea por judíos como por árabes, y los que no se convirtieron al cristianismo fueron o expulsados de la península ibérica o asesinados. Con ellos también se perdieron muchos oficios y se perdió mucha mano de obra en lo que después se transformó en el Imperio Español. Y otra cosa sucedió acá en América, en la construcción de muchas iglesias y catedrales, en la que participaron pueblos originarios, o sea, esclavos o prisioneros de pueblos originarios en esas construcciones. Mientras nos escuchamos unos cantos gregorianos, vamos a hablar de los oficios religiosos y de otras acepciones del término oficio. El santo oficio no es otra cosa que el oficio de los curas, de la Iglesia Católica, a las que se le fue imponiendo este nombre del santo oficio. Así, por ejemplo, está el oficio de los difuntos, o las diferentes ceremonias que la liturgia cristiana o católica tiene prevista para aquello, el matrimonio, el bautismo, la extrema unción, terminan siendo eso, oficios religiosos en función de estos hechos en particular, o simplemente recordatorios, como hablábamos hoy, de los santos. Ahí se hace un santo oficio en recordación, qué sé yo, una acá conocida sería la ceremonia que se hace a partir de la beatificación de Ceferino. Uh-huh. Eso sería un oficio religioso. Pero también está el oficio burocrático, ¿no?
El Tedeum, por ejemplo. Tedeum.
El Tedeum, sí, es un oficio religioso, el Tedeum, que se hace el 25 de mayo, que no, la verdad que no sé bien cuál es el origen de ese oficio religioso.
Burocrático.
No, yo al burocrático es que en una oficina pública se le llama oficio a la nota que...
Ah, la nota de oficio, claro.
Exacto, que ya sea interna... que
El
sería
tamaño del
la
papel.
Hoja, también,
del papel, la hoja de oficio, claro, porque es por eso, ¿no? Que sería aquello, un memorándum, en el caso de que sea interno, o un oficio a otra institución, en el caso de que sea externo a este oficio.
También está el abogado de oficio, que es el que denuncia sin tener una parte ahí, sin que sea contratado, digamos, por la querella.
Exacto, el abogado no sé si tanto, sino el juez que actúa de oficio, o la policía que actúa de oficio cuando hay un delito
toma conocimiento de una situación y decide intervenir.
Exacto, sin que haya una denuncia previa, por ejemplo, una situación de violencia en la calle, pongamos un ejemplo, hay dos personas golpeándose, la policía actúa de oficio, ya que es una contravención o un delito flagrante que se está produciendo, y actúa de oficio. También tiene que ver con la palabra oficio, ¿no? De actúa porque su oficio de policía es mantener el orden, claro, o el juez impartir justicia. Algunas de las acepciones, de otras acepciones que hay de esta palabra.
Per questo motivo abbiamo invitato Sofia Rossi, che è una neuroscienziata, autrice e divulgatrice scientifica, che ha scritto proprio un libro che si chiama I lavori del futuro.
Ciao, benvenuta.
Ciao Mario, ciao Gianluca, grazie, sono molto felice di essere qui. Insieme a Carlo, che è un giornalista, Carlo Canepa, abbiamo scritto questo libro.
Sofia Erika Rossi, che è la che sta parlando, dice: bueno, estoy muy contenta de estar acá. Yo les traduzco in italiano, lo escuché varias veces, estoy practicando.
Tu parte de Origoni.
Sofia Erika Rossi, y junto a Carlo Canepa, decía ella ahí, escribieron un libro que se llama I lavori del futuro. I lavori del futuro, o sea, los trabajos del futuro. ¿Qué quisiera ser cuando seas grande? Dice la presentación de este libro. ¿Bailarina? ¿Futbolista? Bueno, gracias a este libro, los niños podrán ampliar el horizonte de sus sueños descubriendo algunas profesiones fascinantes del futuro. Por ejemplo, el pescador de plástico, que mantiene limpio los océanos, el cazador de nubes para proteger la Tierra del calentamiento global, y por qué no la costurera del ADN, que cose el genoma humano del que está enfermo. Incluso un detective de virus, o el limpiador de aire, o el arquitecto de lugares imposibles.
Supportati dalla tecnologia che ci aiuta, diciamo, a migliorare e specializzarci, ci permette anche di fare cose che prima non riuscivamo a fare e cambiano.
Hay cosas que no nos imaginamos que podemos llegar a hacer. Uh-huh. Algunas son estas que acabamos de nombrar, son profesiones u oficios inventados para el futuro, pero que no está tan lejos de la realidad de que se puedan llegar a realizar, porque bueno, el plástico es un problema dentro de la ecología mundial, el calentamiento global también lo es. Por ejemplo, ya hay un gran vertedero de productos electrónicos en Ghana, en África. Es el mayor vertedero de productos electrónicos de todo el mundo, donde Europa y Estados Unidos envían, y miles de pibitos de 6, 7, 8 años se dedican a desarmar esos elementos para recuperar el aluminio, el cobre, el mercurio, incluso algunas pequeñas partes que tienen oro, como los, ¿cómo se llaman?, circuitos integrados. O sea que estamos hablando de una profesión, un oficio que antes no existía. Uh-huh. Y desgraciadamente hoy existe para esos chicos que sacan monedas de un laburo de 8 o 10 horas por día.
Y me acuerdo de los cartoneros, me estoy acordando ahora.
Otro oficio que también es bastante nuevo, digamos, en nuestra historia. A través de entretenidas historias de oficios del futuro, acompañadas de espléndidas ilustraciones, los niños descubren en este libro los aspectos más recientes de la investigación y las nuevas fronteras de la física, la biología y las ciencias económicas. Estas nuevas fronteras de la ciencia son contadas a través de entretenidas descripciones de oficios y profesiones que todavía, digamos, no existen. Un viaje al futuro del mundo y de la ciencia dedicado a los más pequeños, que algún día serán los protagonistas, es lo que presenta entonces Sofía Erika Rossi y Carlos Canepa en Labori del Futuro. Y en fin, los oficios, los nobles oficios, han sostenido vivo el mundo y lo han transformado y modelado con su trabajo. Incluso sus herramientas se han ido perfeccionando para adaptarse al cuerpo humano y a su tarea. Lo que se llama, tiene un nombre específico, ergonómico, la ergonomía. Vilipendiados en las sociedades modernas, en aras de las profesiones, más tarde o más temprano, los vamos a necesitar para nuestra supervivencia más básica. Incluso aquellos que trabajan el espíritu, como lo son los oficios artísticos.
Siguiendo el sendero, su patria es el mundo. Como un vagabundo va el titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra, y es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero Alejo, de feria en feria, siempre el sueño, canta sus sueños y sus miserias.
día su alforja, de sueños que forja en su andar tan largo, nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña. Para que el aldeano le llene la mano con lo poco que haya lejos.
Bueno, vamos despidiendo esta columna que se extendió tanto como nuestra memoria nos lo permitió. Estamos escuchando un tema de Joan Manuel Serrat, cantado por Santiago Cerón, Juan Perro, El Titiritero, dedicado a varios oficiosos artistas conocidos nuestros.
Gracias, Dante López Dorigoni, por este aporte de hoy.
Hasta el próximo miércoles.
Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos. Todo ese aire.